Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida una semana más al podcast de la cultura y sus locuras. Esta semana damos la bienvenida a un actor que viene a hablarnos de su última película, que tuvo lugar el estreno en cines la semana pasada. Tratamos demasiado bien a las mujeres. Hablaremos también con él de todos los rodajes y estrenos y proyectos que tiene pendientes para este 2024. Por supuesto, también conoceremos sus inicios, su carrera y también cómo fue ese premio Goya que ganó en 2013. Como siempre, puedes escuchar esta entrevista y programas anteriores en YouTube, en Spotify y también la radio local de aquí de Sevilla. Y seguirnos, como siempre, en redes sociales. Y aquí comienza el programa número 94 de La Cultura y sus Locuras con Julián Villarán.
¿Y ese qué pueblo es?
Yo qué sé.
Conclusión, que estamos perdidos.
Para variar.
Vamos a tomar el pueblo.
¿Para qué vamos a tomar el pueblo si estamos huyendo a Francia?
¿Pero quieres dejar de interrumpir?
Estará ahí hasta el día que mueras. Y después.
Fanática de los cojones.
Presiento que va a ser un día especial.
¿Y entonces? ¿El plan cuál era, comandante Boca?
Te van a cagar.
¡La pistola!
Lo sabía.
Este pueblo parece desierto.
Siempre hay alguien. Vienen y nos atacan, o vienen y nos disparan.
No estamos solos.
¿Qué coño es esto?
Se llama Remedios Buendía. Había cogido el arma del niño, buscaba a Gresca.
Yo aseguro que será tratada con la térica de saber su ruinejo mejés.
Te enseñaré lo que llevo dentro.
¿Dónde está la novia?
Tengo una misión y la cumpliré.
Nadie toca a las mujeres. Coño, no somos bestias.
¡Quítese, señora! ¡Ah! ¡Si nosotros estamos llenos de amor!
¡Ah! ¡Atacamos al amanecer!
Dios mío. ¿Dónde está mi prometida, pedazo de imbécil?
¿Quieres que te la mire?
¡Ya raja, por hija!
¿Qué dices, desgraciado?
¡Toma ya!
O te sientas o te reviento.
Señora Remedios, yo soy su vecino. ¿También quiere verme muerto a mí?
Pues sí.
Y tal como hablábamos en la introducción de este programa, hoy nos acompaña un actor que viene a hablarnos pues de un estreno que tuvo lugar la semana pasada, el viernes de la semana pasada, la película Tratamos demasiado bien a las mujeres. Una película que se presentó en el Festival de Málaga, que tuvo muy buena crítica, muy buena aceptación, y que, como digo, desde el viernes podemos pues disfrutar en las salas de cine, con un reparto también pues con Antonio de la Torre, Carmen Machi y, como digo, nuestro invitado también de hoy, un actor que ganó el Goya en el 2012, que tiene también 4 premios de Unión de Actores y que para mí es un placer darle la bienvenida aquí a La Cultura y sus Locuras. Él es Julián Villagrán. Julián, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues yo muy bien, encantado de saludarte y, como decía, de recibirte aquí. Tenía muchas ganas de recibirte aquí en el programa, así que bienvenido a La Cultura y sus Locuras, Julián.
Muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, como comentaba, la semana pasada, el viernes, tuvimos el estreno de Tratamos demasiado bien a las mujeres, una película en la que apareces en el reparto de, podemos decir, diferentes géneros. Drama, tiene humor negro también, y un estreno, creo yo, de los que gustan. Lo primero que te tengo que preguntar, ¿cómo fue, sobre todo, ese preestreno en el Festival de Málaga?
Pues la verdad es que muy bien. Siempre ir a Málaga es un gustazo. Yo llevo muchísimos años, casi desde el principio del festival, desde que nació, y la evolución que ha tenido no solo el festival, sino también la ciudad, ha sido increíble. Y siempre, normalmente, hace buen tiempo, y ir allí a estrenar película, que además el público de allí siempre recibe las películas con mucho calor, es una estupenda manera de estrenar una película.
Pues sí, una película de Clara Bilbao, una película que es su debut como directora de largometraje. Me gustaría saber cómo te llega el papel de tu personaje, que comparte nombre contigo, de Julián, y sobre todo, ¿cómo te lo preparas?
Pues bueno, Clara Bilbao, ella es una vestuarista que tiene 3 Goyas como vestuarista por varias películas, lleva toda la vida siendo jefa de vestuario en películas y ha pegado el salto por a la dirección con esta película. El personaje fue, yo estaba rodando en Barcelona otro proyecto y me llamó Antonio de la Torre, que lo conozco muchísimo, somos amigos desde hace muchos años, y él era uno de los primeros que a los que eligieron para protagonizar la película y puso mi nombre sobre la mesa, supongo que porque quería tenerme ahí, hacía mucho que no nos veíamos, también fue una manera de compartir. Me propuso, a Clara le pareció estupendo que hiciera de Julián y me llamó poco después Clara, explicándome un poco el proyecto, el personaje, me mandó el guión. Y bueno, la verdad es que me comentó también el reparto y enseguida me quise embarcar. También el rodaje era en Galicia, me apetecía mucho. O sea, los tipos de rodajes como que no son en Madrid, yo vivo en Madrid desde hace muchos años, y cuando son en Madrid, uno va al trabajo, ficha y vuelve a casa y no comparte tanto con el equipo, pero cuando todo el equipo se mueve a un sitio y hay una convivencia más larga, se da una energía especial en los proyectos que siempre es más apetecible porque la gente se implica más y le coge más cariños al proyecto y cuando son rodajes fuera de casa siempre se da una energía especial. Así que enseguida me quise embarcar.
Y Julián, una película de las que hay que ver en el cine, de las que gustan ver en el cine, yo creo que son necesarias para esas salas de cine. Y voy a aprovechar para preguntarte, ¿qué falla para que el consumo en los cines cada vez sea más bajo y cada vez también más selectivo por parte de los espectadores?
Yo no lo siento como un fallo, yo creo que ha evolucionado de manera diferente ahora. Con todo el tema de la llegada de Internet, las plataformas y tal, la manera de consumo ha cambiado. A mí me parece bien. Sí es cierto que yo añoro siempre ir a la sala de cine, de la experiencia que te da el ir a una sala con una pantalla o a un grande, un sonido, no puedes usar el móvil, no puedes distraerte porque vas a picar algo para la película. Es una experiencia muy diferente y a mí me parece mucho más intensa y más enriquecedora. Pero también el tener el cine en casa y poder consumir hace que la gente consuma mucha ficción, o sea, que la gente no ha dejado de consumir. Yo creo, tengo la sensación de que se consume incluso más ficción, pero claro, la experiencia ha cambiado. Y a mí, según en qué situación, muchas veces me cuesta concentrarme en casa en ver una película o una serie. Mientras que cuando vas a una sala de cine, pues no tienes escapatoria y la experiencia es mucho mejor. De todas formas, no sé, aquí ahora desde hace 2 o 3 años se da un fenómeno. Yo vivo por la zona de Majadones en Madrid y aquí han abierto, parece que la pandemia fue como la puntilla que hizo que se cerraran bastantes salas de cine, pero sí. Se ha dado el caso curioso de que han abierto aquí al lado de mi casa el cine Embajadores, que son salas pequeñas que tienen una programación muy especial, no solo programan estrenos, sino que programan ciclos de autores que ellos deciden y se reestrenan películas antiguas y les está yendo tan bien que han abierto otra sala. O sea, que esto me parece esperanzador y ojalá se extienda.
Pues sí, ojalá.
No sé,
que sí.
Es un momento extraño.
Pues sí, y además aquí también Sevilla, desde donde te estoy llamando, también el cine Cervantes pasó lo mismo, cerró con el COVID Y es verdad que luego tuvo también esa reapertura que se hizo con el estreno de Mamacruz, de la película de Patricio Ortega. Y, oye, parece que eso, como tú bien dices, está cambiando un poco las tornas, está también cambiando mucho el tema de los coloquios, que yo también, ahora que tú vienes del Festival de Málaga, también viene muy bien. El aficionado tiene también, el espectador tiene también al actor, a la actriz, al director delante. Y eso también parece que está gustando, esa manera también de ver cine, ¿no?
Sí, yo creo que puede perfectamente ser que se dé el fenómeno de que vuelva y que se coma como de moda. No sé, yo ahora desde hace unos años me he aficionado a la fotografía y de repente me empecé a investigar pues, sobre el analógico, los carretes, películas y cámaras antiguas y de repente se ha dado en los 3 o 4 años atrás. Es increíble la cantidad de gente que se ha aficionado a la fotografía analógica y han sacado nuevos carretes, hay marcas que van a sacar cámaras de carrete nuevas, se parece que van a aparecer más marcas que saquen cámaras analógicas. Están abriendo aquí en Madrid un montón de tiendas ahora de revelado, escaneado y carretes y reparación de cámaras. O sea, ha habido un resurgir brutal de la fotografía analógica y lo mismo pasa con el vinilo. Entonces, no sé, ¿quién te dice que de repente la gente no se harta de ver solo el cine en casa y empieza a volver a las salas? O sea, yo creo que podría ser.
Pues
Me encantaría que ocurriera, ¿no?
sí,
Quizás
la verdad
sea
que sí.
más un deseo que
Pues sí.
una visión.
Pues ojalá que sea así, es verdad que cambie un poco esas tornas, porque como se ve una película en el cine, no se ve en ningún sitio y tenemos esa. Tratamos demasiado bien a las mujeres ya en cine y es una manera de volver, de disfrutar y por supuesto también de reencontrarnos con el cine en la sala. Julián, a mí me gusta siempre hablar aquí con nuestros invitados de sus inicios. Hablábamos de Julián, tu personaje. Me gustaría que tú nos cuentes qué queda en él, en este Julián de esta película, de Tratamos demasiado bien a las mujeres, de uno de tus primeros personajes, de Queco, en el corto Bailongas. ¿Queda algo en él?
Pues la verdad es que no tiene nada que ver los personajes. Bueno, lo que queda es que lo interpreto yo y no solo mi persona, sino también la interpretación que yo tengo de mi cabeza a la hora de enfrentarme a las pasiones que puedan tener ambos personajes y ese filtro yo me imagino que puede que deje algún reposo de algo similar, pero los personajes son muy diferentes. Keiko es un chaval de los años 2000, fiestero, rabero, que tiene una crisis con su novia y va a comprar pastillas y es una conversación con un camello. Y Julián de Tratar demasiado bien a las mujeres es el año, creo que era 43. Son un grupo de matis que están huyendo a Francia. Porque para que no lo maten y es modisto, tiene una sensibilidad en esa época rodeado de hombres guerrilleros del ejército republicano que no tiene nada que ver con Keiko.
Y Julián, tú has hecho televisión, has hecho películas, has hecho cine, teatro. ¿Dónde se aprende? ¿Dónde se forma más un actor? ¿En un escenario? ¿Delante de una cámara?
Son lenguajes muy diferentes, la verdad. Yo sí es cierto que yo mis inicios fueron en el teatro y ahí aprendí muchísimo a la hora de buscar energías de personaje, había un profesor que teníamos, yo estudié en el Instituto del Teatro de Sevilla, que está desaparecido, es una escuela que desapareció. Que era una escuela increíble, era estupenda, y allí teníamos un profesor que se llamaba Juan Carlos Sánchez, y él hacía un trabajo de comedia del arte trasladado a la actualidad, le llamábamos Máscara Contemporánea, y ahí aprendimos todos muchísimo a la hora de crear una energía, una voz, una manera de comportarse diferente a ti, que se lo puedas pegar a un personaje, y eso. me viene del teatro y a día de hoy ese tipo de técnica, a pesar de haberme seguido formando, porque yo no dejo de formarme y haber aprendido por otras escuelas maneras de afrontar un personaje, esa manera de ponerme una camiseta de energía de otra persona me sigue acompañando a la hora de abordar el trabajo. Yo creo que todo tiene que ver, pero es cierto que cuando habiéndome iniciado en el teatro, cuando las primeras veces hice castings con cámara y me enfrenté a trabajar con cámara las primeras veces, al principio era muy complicado porque, claro, pues en una sala de teatro, por pequeña que sea, pues tienes que proyectar la voz, tienes que hacer una gestualidad más grande y a la cámara eso no se lo puedes hacer porque enseguida te delata. Entonces, la manera de trabajar es muy diferente. Con la cámara tienes, y como yo lo veo, es no puedes casi gesticular, sino que tienes que pensarlo interiormente para que la cámara lo registre. Si tú de verdad lo estás pensando y lo estás intentando transitar por una línea de pensamiento que es el personaje el que está pensando y la cámara lo está grabando, yo creo que es la manera que a mí me gusta hacerlo. Entonces no tiene nada que ver una cosa con otra, en cierta forma.
Y Julián, hablas de tus inicios en el teatro, que te marcaron también, por supuesto, tu carrera, pero es verdad que ha sido el cine los que te han traído más premios, más reconocimientos. ¿Cómo te cambió la vida, o no sé si te cambió la vida, el ganar el Goya aquel en 2012?
Pues la verdad que fue un cambio de mecha corta, porque sí es cierto que me dieron el Goya en 2013 y de repente hubo algunos movimientos, pues de repente Isaac y la Cuesta me quiso para un proyecto suyo sin casting ni nada, otra chica también me quiso para, o sea, Chu Gutiérrez me quiso de prota para su película. Yo creo que eso fue debido a Goya, o sea, como tuvo una pequeña repercusión, pero yo luego no vi tampoco mucho más allá, porque luego sí he tenido momentos, después de ganar el Goya he tenido a veces momentos de 8 o 10 meses sin trabajar. Y no sé, yo no, está muy bien los premios y que te reconozcan el trabajo, pero el premio real es, suena un poco tópico, pero es seguir trabajando. Entonces, no, porque ganes un premio no es una garantía de que te sigas saliendo trabajo. Entonces, el premio es seguir trabajando y sí. Y esto es una carrera de fondo, ¿sabes? De seguir apostando, seguir trabajándotelos, querer seguir creciendo. Yo me sigo formando y aún así tampoco hay garantía de que sigas trabajando. Esto es influye muchos factores, también la suerte o yo qué sé, no sé de qué depende, la verdad. Yo la verdad es que no me puedo quejar porque estoy viviendo un momento ahora increíble que no me para de salir trabajo desde hace 3 o 4 años. Sí, estoy haciendo cosas muy chulas, otras que me gustan algo menos, pero vivo de esto, que llevo muchos años, a veces se me olvida, pero es cierto que trabajar de esto es como un sueño. Pues sí. Que yo de chico, cuando yo desde muy niño quería ser actor y cuando empecé en la escuela, uno nunca sabe si va a poder lograr conseguir vivir de esto. Pero parece que lo estoy haciendo y a veces se me olvida, pero me siento muy agradecido.
Pues sí. Y hablabas de lo que... Hombre, me imagino que ese momento tiene que ser grandioso, el que te den un Goya. Hablamos de una valoración de académicos, igual que puede pasar ahora con los premios Feroz, con los premios Forqué, con los Gaudí. Pero yo creo que sienta distinto, ¿no, Julián? Cuando tú, que has ganado 4, cuando te dan ese premio Unión de Actores, al final te están valorando, te están premiando tus propios compañeros de profesión, ¿no?
La verdad es que a mí me hace muchísima ilusión ese premio, porque son los compañeros, ¿sabes? Y que me hayan dado 4 premios de la Unión de Actores, la verdad es que me llena el corazón porque me siento querido por mis compañeros. Entonces estoy muy agradecido, la verdad es que hace mucha ilusión ese premio.
Pues sí, y... Claro, estuviste nominado en los premios Carmen este año, que fue donde te conocí en la alfombra roja, en el fotocall. ¿Quién sabe si yo creo que sí, que te vamos a poder ver en los premios el año que viene, bueno, ya a final de este año en esos primeros premios. ¿Por qué? Porque aparte de Tratamos demasiado de ver a las mujeres, te vienen ahora varios estrenos. Vamos a hablar el primero de Desmontando a Lucía, un estreno que podremos ver también próximamente. Háblame un poquito de esta película.
Pues mira, esto es una peli que hicimos, es casi ópera prima, es Alberto Utrera, él hizo una película con muy pocos medios, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, Smoking Club, creo que se llama, Smoking Club, que fue a raíz de un curso que hizo, que fue como una especie de ejercicio que en dos semanas, con las escenas que salieron, creo, en el curso, la grabaron y montaron una peli. Y ahora aquí tiene algo más de producción y me llamó y estaba de prota mi querido amigo Hugo Silva, y luego también estaba Abaitúa, ¿cómo se llama el nombre? Ahora
Susana,
mismo no me acuerdo.
Susana.
Susana. Y nada, pues si hicimos esta peli, me leí el guión, al principio me asustó un poco porque hay muchos saltos de tiempo y luego mete unas cuñas como de cine negro parecido a la otra cultura del Cairo. Sí. Esta es la de, no se puede poner el Cairo, es la de joder, tío, la edad. Ya me hace tardar mucho en llegar a los nombres.
La de la Woody Red Allen, Púrpura, ¿no?
¿Rosa Púrpura del Cairo es la de Woody Allen?
Sí,
creo. ¿O que es
sí.
la de Silver?
Creo que es la de Woody Allen. Ahora me has dejado fuera de juego.
Bueno, que él de repente tiene como unas ensoñaciones de cine negro, pues es algo parecido en esta película. Y pero bueno, es un tono de película que a mí me encanta, que me recordaba un poco a otra peli que hice con Carlos Terón, muy impávido, que es como un poco de, no sé, así me recuerda a un, tiene como un tono así tarantiniano que a mí me encanta, así marrón, con música rockera, con coches, las chicas, como de investigación y tal, que la he disfrutado mucho haciéndola, la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien, también estuvimos una parte del rodaje en Canarias, que siempre el rodaje en Canarias, o viajar a Canarias es maravilloso el tiempo que hace y la naturaleza que hay allí. Y nada, el mañana voy a ver la peli, vamos a hacer un visionado de equipo, estoy deseando verla, a ver qué tal ha quedado. Yo sé que el director está muy muy contento con el resultado y todavía no hay fecha de estreno. La que sí se va a estrenar es otra que hicimos y que hice antes, que se llama Mala Persona, con Fernando García Ruiz, que creo que es su segunda peli. Un chico que venía de la publicidad y ha hecho después ha rodado otra peli que todavía tampoco se ha estrenado, y ahí reparto con Malena Alterio y Arturo Valls. Y esta se estrena el 5 de julio, creo, se llama Mala Persona.
Genial, pues también la tenemos por aquí. Y también, pues, igual, hablaremos también de ella y veremos también, pues, todo eso, porque ya empezando por ti, con Malena también y con Arturo, eso va a ser otro éxito total.
A ver qué tal resulta. La verdad es que lo pasamos muy bien. Fue un rodaje que hicimos casi 2 años, no me acuerdo, hace un año y medio aquí hicimos ese rodaje. En Barcelona. Y lo pasamos muy bien, la verdad es que lo disfruté mucho.
Confirmamos Rosa Púrpura del Cairo, Woody Allen, estábamos en lo cierto.
Vale, porque es que el color púrpura es la de Steven Spielberg, es que ahí es donde me he liado.
Pues, y háblame de otro de los proyectos, porque como bien decías antes, estás en un momento bastante álgido, eso es bueno también para los que te seguimos, y te vamos a ver en Superstar, el último proyecto de los Javi, vas a hacer de Arlequín en este, digamos, biopic de la vida de Tamara, de Llurena.
Sí, pues la verdad es que estoy sufriendo. Estamos rodando ahora, llevamos un mes y pico. Yo estaré rodando ahí hasta el 20 de mayo. Y estoy sufriendo mucho porque es muy complicado. O sea, es un reto enorme interpretar o ponerme en la piel de alguien que existe, porque estamos haciendo un poco la manera de hablar, la energía, lo estamos haciendo todo, y nos está suponiendo un reto porque es un gran desafío, es una serie muy valiente y muy arriesgada, que no sabemos qué va a hacer, pero la verdad es que siempre este tipo de proyectos que supone un riesgo tan grande es de valorar enormemente porque nunca se sabe, pero cuando uno arriesga puede que salgan genialidades. Es una creación de Nacho Vigalondo, que dirige y ha escrito junto a Paco Becerra, también Claudia Costafreda ha escrito algún capítulo y también dirige la mitad de los capítulos que ha Claudia Costafreda. Y a pesar de que lo sufro por un lado y a veces voy muy, muy nervioso y muy inseguro al rodaje, estamos haciendo cosas increíbles, porque es una interpretación muy personal de Vigalondo, de ese mundo, de ese mundo, de estos personajes que se hicieron populares en el año 2000, en Crónicas Marcianas, gracias a Cárdenas y tal. Pero es una interpretación bastante arriesgada y muy subgéneris, casi de realismo mágico de todo este mundo. Y estamos haciendo cosas muy, muy divertidas, muy divertidas. El reparto es espectacular porque está Carlos Areces haciendo de Paco Porras, Pepón Nieto haciendo de Tony Genil, Natalia de Molina, que es con quien más tengo yo, haciendo de Loli Álvarez, que me parece un reto tenerla de compañero porque le admiro enormemente y está haciendo un trabajo increíble, es buenísima lo que está haciendo, es increíble. De Tamara hace Ingrid García Johnson, compañera sevillana. A ver, ¿a quién me estoy dejando?
Rocío Ibáñez también, que hace de la madre, de Margarita.
Sí. Rocío, no me acuerdo su apellido, Rocío hace de Margarita, que también es un personaje que está muy presente en toda la serie. Y la verdad es que, vamos, el otro día estaba el lunes, rodé con Vigalondo y me decía, después de esto, ¿qué vamos a hacer? Nos va a parecer todo aburrido y una mierda. Y es que es verdad, porque es que es tan, pues sí, tan especial lo que estamos haciendo. Sí. Y tan arriesgado a la vez, que no sé muy bien a veces qué va a resultar.
Hombre, yo con que Leonardo con que tenga la rosa también. Claro, con que tenga la mitad de éxito que la Mesía, porque los Javi, es verdad que lo que tocan lo convierten en oro, no sé lo que tienen.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí, que están en un momento creativo e influyente en la ficción española, los Javi, que es como un referente ahora mismo.
Pues sí, contamos con esa suerte de tenerlos aquí, de tenerlos en nuestro país, de tener esos referentes, como bien dice, ahora mismo en la afición de aquí de España. Julián...
Y además, ¿sí? a pesar de que le salen muchas ofertas para hacer cosas fuera de España a los Javi, ellos lo han rehusado y han querido sacar un rédito de la cultura española, ¿sabes? Dentro de su nuevo lenguaje que están creando y su nueva manera de hacer la ficción, que es lo interesante de ellos, que crean su propio mundo, usando el contenido de la cultura pop española. Está muy bien.
Pues sí, es verdad que es lo que hablamos siempre aquí en el programa. Tenemos ya no solamente los que vemos de, pues eso, ha ganado un Goya, ha ganado un Feroz, ha ganado un Forqué, sino luego también los que no lo han ganado. Es decir, porque en estos últimos Goya se hizo viral esa foto con todos esos actores, actrices que nunca han ganado un Goya, Cayetana Guillén Cuerpo, Silva, Loles León, y claro, tú miras y dices tú, ya no solamente son los premiados, sino también todo lo que hay detrás con esas carreras y que no están siendo premiados. Es que el cine español cada vez yo creo que está más potente.
Sí, ya te digo que lo de los premios es un poco, está muy bien que te los den y te los reconozcan, pero eso no es un baremo para valorar si un actor o un proyecto es bueno o malo. El otro día leía, que yo no lo sabía, que a Kubrick nunca se le dieron un Oscar.
Qué fuerte.
¿Sabes?
Qué fuerte.
Y es puto Kubrick, ¿sabes?
Bueno,
lo de los premios es un poco...
Y la imagen que se ha hecho viral también de Scorsese, cuando no se lo han dado este año.
Claro, que a Scorsese se lo han dado hace poco, no sé si fue con el Lobo de Wall Street o no sé, pero fíjate tú el contenido que ha generado Scorsese y las películas que ha hecho y los clásicos que sigue haciendo.
Sí.
Y creo que le dieron hace nada su primer Oscar, ¿sabes? Que es que lo de los premios está bien, pero no es un baremo real.
Efectivamente, tú lo has dicho. Y Julián, estábamos hablando desde el inicio de tu faceta de actor, pero también tienes una faceta pues de cantante en la música. Decías antes que desde pequeño tú querías ser actor, que lo tenías claro, pero ¿te caló más la interpretación o también quedó esa parte en ti de aquel rock de los 50 que a ti también te cautivó desde pequeño?
Pues yo desde muy niño también quería tener grupos y tocar la guitarra. Yo de mi padre tenía discos de rock and roll en casa, él tocaba la guitarra, tuvo un grupo de joven y tuve acceso a la guitarra desde muy niño. Y yo estuve enseguida con 12 años ya empecé a tocarla. Y la suerte de estar en Sevilla, que cuando yo tenía 12 años era el 85 en Sevilla, y allí había un movimiento underground que siempre ha habido, musical, increíble. Y desde muy niño yo iba a los conciertos de cita en Sevilla, iba al fan club, iba al club pequeño y veía a Los Relicarios, que era el primer grupo que hizo Manolo Solo con Santi Amodeo. Y yo luego toqué con ellos y hacía y deshacía bandas todo el tiempo, y me crié en esa cultura alamediense del mercadillo, suelo sin asfaltar de albero, yonkis y prostitución, que ha sido mi escuela de adolescente y de veinteañero, que a la que le estoy súper agradecido. Y bueno, siempre me ha acompañado, yo siempre he tenido grupos, y hace unos cuantos años, pues por primera vez me puse como experimento a escribir mis propias canciones y grabé un par de EPs, y ahora lo tengo un poco abandonado porque por el aluvión de trabajo que estoy haciendo, porque no me está costando mucho compatibilizarlo, pero estoy deseando. Ayer fui a ver Depeche Mode y aquí en Madrid, que tocaron. Y digo, Dios mío, tengo mucho mono de tocar.
Bueno, pues tienes que buscar ese hueco. Tienes que buscar ese hueco. Lo que te iba a preguntar, has dicho antes la Alameda, yo que como te comentaba antes fuera también de micro, yo te llamo de aquí de Sevilla. ¿Cómo ha cambiado la Alameda desde entonces?
Ha cambiado muchísimo. Yo añoro mucho lo pasado. Entiendo que la evolución natural de las ciudades está siendo la que es, y ahora se ha burguesado y ha me faltado todo aquello. El mercadillo lo quitaron y ha perdido para mí todo el encanto de cuando yo me viví todo aquello. La verdad es muy diferente. Yo ahora voy allí, no apenas la reconozco. Entiendo que hay mucha gente que la ha conocido así, que sé que hay muchos bares y mucho ambiente y tal, pero yo tengo nostalgia de los años anteriores.
Pues sí. Y la pena también, antes que hablábamos de las salas de cine y demás, esos multicines Alameda, qué pena, que cerraron, creo que ahora hace 2 años, creo que fue en marzo del 22, si no recuerdo mal.
Sí, creo que lo vi que lo cerraron, se me había olvidado, pero sí, hombre, yo he ido un montón de veces a esos cines. Yo sí. Me he recorrido todos los cines de niño que me llevaba mi padre siempre a ver las películas en los 80 y tal, y me recorrí todos los cines de Sevilla y sí. Tengo mucho cariño a todos, claro, que cierre el cine a la mira que yo he ido tanto, es una pena.
Pues sí, aquí llevamos un tiempecito con muchas noticias malas de cultura, es decir, también eso, pues aparte del cine Alameda, por supuesto, sí es verdad que hemos tenido la reapertura del Cervantes, que la hablamos antes, pero sí es verdad que aquí ha dolido mucho el cierre del Teatro Lope de Vega. Tú lo conoces, uno de los teatros más emblemáticos.
No lo sabía que sabía cerrar Lope de Vega.
Sí. Salió un informe en el que se decía que era peligroso, que tenía peligro de, pues, para los espectadores que fueran allí, y cerraron, vamos, de la noche a la mañana, y sigue cerrado. Creo que lleva pues unos 2 años. Ya el último festival de cine de aquí
no
de
lo
Sevilla.
Sabía.
Sí.
Pues, pero ¿y no lo van a reformar?
Pues ahora mismo está ahí parado. Toda la programación se ha llevado al Cartuja Center, pero claro, no es lo mismo ver un teatro en el Lope de Vega que verlo en el Cartuja Center, que al final es más abierto, es como un Fibes. Pero ahí sigue cerrado, ya creo que va para 2 años.
Joder, pues vaya tela.
Aquí estamos con noticias de cultura, pues no muy a la vuelta.
Me da mucha pena y también me da mucha pena que Cienfuegos haya ido del Festival de Cine de Sevilla, porque Cienfuegos ha sido una pieza clave para poner el festival en un lugar increíble, el Festival de Cine de Sevilla, porque por el tipo de película que traía, el trabajazo que se pegaba todo el equipo del festival, la contraprogramación musical que de conciertos, me da muchísima pena, pues sí, la verdad. Sí. Yo no sé qué tal, qué tipo de festival habrá al que habrá derivado ahora este año, pero que no sé qué fuegos hay, da mucha pena.
Un festival muy distinto hemos tenido este año, un festival descafeinado que se pudo salvar a última hora, verdad que no se iba a celebrar, y al final se ha celebrado muy descafeinado. Yo que he estado allí, muy descafeinado, con películas de calidad, es decir, no vamos a decir nada a lo contrario, pero muy descafeinado, muy distinto al de otros años. Esperemos que se retome, que en este noviembre venga más fuerte y sobre todo que se puedan usar todo lo que se usaba antes, incluido ese Lope de Vega, que la verdad que era un gustazo ver allí películas y ver allí presentaciones. Ojalá que esto llegue a quien le tenga que llegar y que se reabra, por supuesto, ese Lope de Vega, que es uno de la zona, de los sitios emblemáticos de aquí de la cultura de Sevilla. Julián...
Hace 2 años... ¿Sí? Actué en la inauguración del Festival de Cine en el Lope de Vega. Claro. Actué con mi grupo, mi proyecto musical. Sí. Asunción se llama el proyecto mío. Y me llamaron se abrió el telón y lo primero era toqué un par de canciones para la gala de inauguración del festival. Así que me da mucha pena el toto, el teatro y el festival.
Pues sí, pues esperemos que se retome, que este 2024 sea bueno, que vengan noticias más halagüeñas. Y sí me gustaría preguntarte, para cruzar las dos cosas, actor y cantante, ¿dónde se es más vulnerable?
Pues mira, la cosa es que yo toda la vida he tocado la guitarra, no he cantado. Y entonces ahí, bueno, me he sentido bastante cómodo y tal. Y la cosa con lo de actor es que llevo trabajando profesionalmente casi sin parar desde el año 97. O sea, llevo 26 años ya trabajando profesionalmente como actor. Entonces, a la hora de ponerme a escribir canciones, hace, no sé, hará 4, 5, 6 años, y ponerlo en un escenario y desnudarme ante el público, tenía mucha más inseguridad y me daba muchísimo más pudor el porque sentía que era algo muy personal mío, escribir las canciones, las cosas que se me habían ocurrido a mí y presentar las canciones y cantarlas. Me sentía mucho más desnudo que cuando y más vulnerable que cuando estoy actuando, la verdad.
¿Y algún día te veremos detrás de las cámaras, Julián? ¿Te ha llamado alguna vez el dirigir o escribir un guión?
Hace poco, como con el proyecto de música, que me hice un par de videoclips súper caseros, que los dirigí yo, los hice yo lo hice todo solo, me entró el gusanillo, pero la verdad es que de momento no me lo planteo porque me parece dificilísimo, dificilísimo. Bueno, pues, pero no sé, no lo descarto.
Bueno, a ver si la siguiente vez que nos visite, pues nos cuentas también y nos da la sorpresa. A lo mejor, quién sabe, que te podamos ver en ese otro lado de la cámara, como se suele decir. Bueno, Julián, de proyecto no te voy a preguntar porque ya lo hemos dicho aquí todo. Ese rodaje de Desmonta Andalucía, ese próximo proyecto, ese rodaje en el que estás ahora de Superstar, Mala Persona también, por supuesto, pendiente de estreno. Y, por supuesto, también en cines Tratamos Demasiado Bien a las Mujeres, esa película que invitamos a todos los oyentes a que acudan, a que, pues lo que hemos dicho antes, se reencuentren con esas salas de cine. Antes de despedirte, Julián, te voy a hacer la pregunta del programa, la que hacemos a todos los invitados que pasan por aquí por el podcast, y es saber si tuvieras la opción, ahora mismo yo te dijera, Julián, puedes elegir revivir un día de tu vida, un día que ya hayas vivido. ¿Cuál te gustaría a ti?
Ostras. Pues... Uf.
Esta es la pregunta complicada, por eso la dejo siempre para el final.
Pues mira, sí, no, es muy difícil elegir uno. Sí. Pero así a bote pronto. Yo soy un nostálgico de mi época rabera sevillana. Como siempre muy inquieto con la música, cuando empezó a generarse la cultura de reis en Andalucía a principios de los 90 y descubrí la antesala de lo que luego fue el drum and bass, el hardcore, el breakbeat. Esa época tuve vivencias muy 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 enriquecedoras y me cambió bastante la vida porque fue una revolución muy fuerte musicalmente. Porque claro, yo de toda la vida había escuchado rock and roll, los Rolling, los Who, los Sonic Youth, las cosas de los 80, los 70, los 60, los 50, y de repente con mi inquietud me empecé a interesar por esas cosas raras que había de la electrónica y tal, empecé a curiosear y fue tan fuerte la revolución y tan y en un momento de mi vida que yo tenía como 21 años, sí. Tan fuerte la vivencia que algunas de esas festivales raveros me encantaría revivirlo por lo nuevo de todo y lo inocente que era todo y la manera de abordarlo. Ahora ya es un tipo de música más muy instaurada en nuestra cultura, en nuestro amplio abanico de musical con todo Spotify, YouTube y todo eso, pero en esa época era algo muy nuevo y muy refrescante y me hizo vivir momentos muy intensos y muy bonitos. Entonces no sé, me acuerdo ahora del festival que hubo en la Caracho, en una discoteca que había en Antequera, en uno de los primeros, la primera vez que se hizo allí uno de los festivales, lo recuerdo con mucho cariño, la verdad. A lo mejor ahí.
Pues nos quedamos con
cierto, esos festivales. Participo en un documental, aprovecho para recomendarlo. Sí. David Pareja, un chico de Sevilla que tiene algunos restaurantes y tal, tiene el Mano de Santo en la Alameda y creo que ha abierto otro. Él ha querido hacer un documental que se llama Break Nation, que habla de un poco de esto que acabo de decir, que es de la cultura breakbeat, que pegó tan fuerte en toda Andalucía en los años 90, y hay un documental donde participan todos los DJs, promotores, no solo andaluces, sino toda la gente del breakbeat inglés que vino aquí, quedó alucinada de lo que movía esa cultura, que cuando ellos pinchaban en Londres, a lo mejor había 100 o 200 personas en la sala, y cuando venían aquí había 8.000 personas bailando breakbeat, y fue un fenómeno increíble. Y hay un documental que está en Movistar Plus, que lo recomiendo a todos, que además me llamó para participar, y yo también ahí hablé un poquito de toda esta escena, y se llama Break Nation.
Pues nos quedamos con ese documental, con esa recomendación, y por supuesto se agradece también para todos también los oyentes. Y nada, Julián, yo simplemente darte las gracias por habernos visitado, pero... yo he anotado por aquí cositas que tú nos has ido diciendo, he apuntado lo de tu afición a la fotografía, y te voy a preguntar, te voy a meter en otro compromiso, Julián, ¿cuál sería un actor como tú con esta carrera tan dilatada, con este 2024 tan ilusionante que tienes por delante, con esos proyectos, estrenos, rodajes? ¿Cuál sería tu mejor o tu fotografía ideal a final de 2024 como actor?
Mi fotografía, pero como actor no lo entiendo muy bien. O sea, no que elija una imagen fotográfica.
A final de 2024, ¿cuál te gustaría que, de tu carrera de actor, esa fotografía ideal que te gustaría que se cumpliera? ¿Cómo te gustaría verte a final de 2024?
Pues, sinceramente, me gustaría descansar un poco y irme de vacaciones con mi chica y disfrutar de algún parón de un mes o dos meses, porque se avecina un año sin parar, porque voy a empalmar con vestidas con Superstar a cabo, sí. Y vamos a hacer una peli harta en verano, que me iré a Barcelona en cuanto acabe a prepararla y a rodarla hasta el fin de verano, y parece que igual va a salir una serie en otoño. O sea, que me gustaría estar un mes o dos meses parado, irme a la playa, a Canarias a lo mejor, y también a ver si puedo escribir algunas canciones.
Ya, genial, pues.
Pero parece que no se va a dar.
Pues 2024.
Eso sería mejor fotografía. Sí. Un parón de 2 meses donde poder escribir canciones e irme a la playa.
Pues mira, yo también me lo apunto ese deseo, a ver si puede ser para final de 2024, y ojalá que sea así, que después de 2025 venga de nuevo fuerte, pero que tengas ese descansito, oye, que también viene bien de vez en cuando, también se viene bien. Hombre, parar de vez en cuando. Pues nada, Julián, lo dicho, sí, mil gracias por habernos visitado, por supuesto, todos los oyentes, al cine, a ver, Tratamos demasiado bien a las mujeres, y nada, veréis allí en pantalla, por supuesto, entre otros, Antonio de la Torre, Carmen Machi, y por supuesto también a nuestro invitado de hoy, Julián Villagrán. Un abrazo, Julián, mil gracias, ha sido un placer.
Muchísimas gracias por invitarme y por apoyar el cine. Gracias.
Gracias a ti, un saludo. Y hasta aquí el programa de esta semana. Muchas gracias de nuevo por estar una semana más al otro lado, por hacer posible este programa. Por supuesto también a todos nuestros patrocinadores, a Julián Villagrán por habernos visitado, y simplemente pues deciros que os espero aquí la próxima semana con más cultura, con la cultura y sus locuras. Muchas gracias.